Lecciones de vida, lecciones para la vida. Es los próximos 5 mensajes. Vamos a estar compartiendo acerca de lecciones para la vida. ¿Y de qué va a tratar toda esta serie? Va a tratar de experiencias básicas, de cosas reales que nos pasan a nosotros cada día, de cosas que posiblemente esperamos pero no resultan, de cosas que nosotros vemos pero tomamos decisiones erradas, de principios que tenemos que entender como cristianos. Y te quiero invitar a que no te pierdas ninguno de estos mensajes, porque te puedo asegurar que van a ser muy prácticos para tu vida. Tengo una pregunta para empezar. ¿Cuánto te ha costado aprender lo que sabes? ¿Cuánto te ha costado? No estoy diciendo tu college, esas enseñanzas que todavía son más grandes que eso. No estoy diciendo un seminario donde fuiste, un entrenamiento, sino aprender lo que sabes. No me refiero a las lecciones que aprendiste posiblemente en un salón de clase, sino esas lecciones que quedaron grabadas en tu vida, que dijiste, esto lo aprendí, pero ¿a qué precio? ¡Qué dolor con lo que aprendí esto! ¿Sabe que muchas de esas lecciones se aprenden en dolor? Muchas de esas lecciones se aprenden cuando algo se rompió, cuando algo fracasó, cuando algo falló, cuando tomé una decisión sin pensarla, cuando me emocioné por algo y dije, es el Espíritu, y me tiré, y después dije, ¿qué hice? Cuando salí con la persona equivocada, cuando me metí en el negocio equivocado, cuando conseguí el socio inadecuado, cuando me ocupé y mi familia se desbarató, y después caí en cuenta y dije, ¿qué costo fue ese? ¿Ya sabes de qué vamos a hablar? ¿Has vivido alguna lección así? Donde después dijiste, ¡qué bruto! ¿Por qué hice eso? Pero aprendiste. Y dijiste, aprendí por las malas. He titulado el mensaje hoy, aprende antes de que la vida te lo enseñe a golpes. Aprende antes de que la vida te lo enseñe a golpes. Y para poder estudiar esto de hoy, vamos a hablar de un hombre llamado Salomón, que escribió el libro de los Proverbios. Y en el capítulo 1, él dice para qué lo escribió. O sea que puede abrir su Biblia en Proverbios capítulo 1. Y mira lo que dice el versículo 1. Dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Este primer versículo nos da a nosotros las credenciales de quién está escribiendo el libro de los Proverbios. Y nos dice, primero, que se llama Salomón. Después dice, ¿quién era Salomón? Por si no lo recordaban, él dice, hijo de David. ¿Qué quiere decir eso? Creció en el palacio con David. Creció cerca al hombre conforme al corazón de Dios. No solamente eso, después dice algo más. Rey de Israel, quiere decir, estaba en una posición, en una posición donde el Señor lo había puesto, donde su padre le había heredado el trono. Había crecido al lado del gran hombre que había construido un gran reino como David. Había aprendido con él, lo había visto en sus cantos personales, en su tiempo de adorar al Señor, pero al mismo tiempo lo había visto en sus fracasos, en sus fallas y en las lecciones que él había aprendido. Entonces Salomón dice, voy a escribir, inspirado por el Señor, unos proverbios que nos permitan a nosotros no aprender a los golpes. Así sencillo. O no decir después, qué bruto. Sino poder aprender de la manera adecuada. Y hay un primer elemento que te quiero dejar hoy, y es que el propósito de esta carta es que nosotros podamos caminar en sabiduría. Pero el primer elemento es: la sabiduría no te llega, tú vas a ella. La sabiduría está disponible, la sabiduría que viene del Señor está allí, pero yo tengo que ir por ella. Yo debo querer que esa sabiduría llegue a nosotros. Salomón acaba de convertirse en el rey de Israel. Es un joven, está con deseos de hacer las cosas bien. El reino más grande que Israel había tenido hasta el momento lo estaba liderando él. El Señor lo había nombrado a través de su padre para que él fuera el encargado de construir el templo. Tenía muchísimas responsabilidades, y un día el Señor se le aparece en sueño y le dice: Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón responde de una manera maravillosa en el primero libro de Reyes. Mire lo que dice en el versículo 3, el versículo 9. Dice: yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? O sea que el Señor le dice: ¿qué quieres? Imagínese que yo creo que ese es el sueño que todos queremos, ¿no? Que algún día el Señor nos diga, nos despierte y nos diga: hey, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No? Y le pasó a Salomón. Pero Salomón respondió de una manera emocionante, impresionante. Hizo sonreír al Señor con su respuesta. Él le dice: me has puesto, lo que le está diciendo en otras palabras es: me has puesto en un lugar privilegiado, me has puesto con una responsabilidad clara. Ahora, ¿cómo hago yo para sacar a este pueblo adelante? Cuando yo pensaba en el texto y estudiaba el texto, pensaba en cada uno de nosotros y decía: ¿dónde nos ha puesto el Señor? El Señor te ha puesto en algo específico, en un lugar específico, con una familia específica, con un ministerio específico, y tú tienes que cumplirle al Señor. Y Él, de una manera responsable, está diciendo: no necesito el oro, no necesito carruajes, no necesito el ejército más grande, necesito discernimiento. ¿Y sabes qué es el discernimiento? El discernimiento es la capacidad de ver más allá de lo obvio. Es esa capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso, entre lo importante y lo urgente. Es la capacidad de que cuando las cosas no son blanco y negro, poder decidir y decir: este es el camino. Y Él pide eso. ¿Cómo poder caminar en lo que Dios tiene para mí? Ahora, no confundas conocimiento, inteligencia y discernimiento. Conocimiento es saber que el fuego quema. Ese es conocimiento. Inteligencia es entender por qué el fuego quema. Y discernimiento, en palabras sencillas, es la capacidad de entender cuándo el fuego es bueno y cuándo el fuego es malo. Entonces, cuando yo tengo esa capacidad de discernir, puedo utilizar lo que el Señor ha puesto en mis manos para bien. Y eso era lo que estaba clamando Salomón. Allí le está diciendo: Señor, yo necesito esto, porque necesito gobernar entre el bien y el mal. Ahora, hay algunos que están aprendiendo, o algunos a veces queremos aprender de golpe en golpe. Y uno dice: ¿y cómo así? Y otra mala decisión, y otra mala decisión. ¿Conoce a alguien así usted? Es usted. ¿Ah? De golpe en golpe. Bueno, también se aprende, pero hay problema con aprender de golpe en golpe. Es que la vida es muy corta. Y si vas en ese proceso y fallas, tienes que volver a empezar, y fallas, tienes que volver a empezar, y falla. Y si hay algo que no se renueva, es el tiempo. Tú puedes perder dinero, pero puedes volverlo a ganar. Pero el tiempo que pasa no se recupera. Y es interesante que Salomón pide sabiduría. Ahora, esto le va a gustar. Él pidió sabiduría. El Señor se emocionó tanto, 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 que el Señor le responde en el versículo 13 del primero, de Primero de Reyes capítulo 3. Dice: además, aunque no me lo has pedido, te daré riquezas y esplendor en toda tu vida. Ningún rey podrá compararse contigo. Quiere decir, pidió lo más importante: ¿cómo poder ser responsable en lo que el Señor le había puesto? Y el Señor se encargó de los demás. El Señor Jesucristo, el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, lo explica de esta manera, también muy sencilla, como era nuestro maestro, el Señor Jesús. Dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después, ¿qué dice? Dígalo duro. ¿Y qué? Todas las demás cosas llegarán por añadidura. Es exactamente lo que vivió Salomón en ese momento. Pidió la sabiduría que viene del cielo y el Señor le proveyó todo lo demás. Tengo una pregunta para ti hoy. ¿Estás pidiendo la sabiduría divina? ¿Estás yendo a la fuente? ¿Con quién estás hablando? ¿A quién estás yendo? ¿A quién le estás creyendo? En cada decisión que tomas, ¿sientes la abundante paz del Señor dirigiendo tus pasos? ¿Sabes que fue de Él o fue una parte emocional de mi vida? Ahora, para esto, para poder recibir sabiduría, hay algo que necesito: humildad. ¿Por qué? Porque mi orgullo me hace entender de que yo me las sé todas. Tengo un buen amigo, no lo he vuelto a ver, pero es tan buen amigo. Creería que cuando tú lo escuchas es la persona más honesta que existe. Porque cuando yo le decía: ¿pero cómo se te ocurrió hacer eso? Es que se me olvidó preguntar, tenía que haberte preguntado, teníamos que haberle preguntado a alguien más. ¿Pero cómo hiciste? Sí, me equivoqué, perdona, ay Señor, perdóname y todo. A los pocos meses, la misma. Es de esos que reconoce todo, pero hace lo que quiere. Ya sabe de qué estoy hablando. Quiere decir: reconozco mi problema, lloro por mi problema, pero con mi vida la manejo como quiero. Y después consigo a otros a llorar por mis decisiones. Y es interesante que el Señor dice: hey, ve a la fuente primero. Ve a la fuente, pero necesitas humildad. Es el primer paso hacia la sabiduría. Y la sabiduría no llega sola. Salomón la pidió. O sea que tienes que ir y tienes que pedirla. Algunos dicen: tengo experiencia. Tenga mucho cuidado, que la sabiduría es más que experiencia. Hay experiencia que no es buena. Alguien decía: llevo 3 matrimonios, ya tengo mucha experiencia, pero voy para el cuarto. Ah, o sea, la experiencia no es suficiente. Necesito la sabiduría que viene de mi Señor, que viene de lo alto. La experiencia sin sabiduría no te hace mejor, solo te hace más eficiente repitiendo los mismos errores del pasado. La experiencia sin sabiduría nos puede acabar. Ahora, aquí está algo bueno, porque si tú estás viviendo en ese momento ahora, si tú estás pidiendo: Señor, ¿cuál es mi siguiente paso? No tengo claridad, estoy como que fuera de rumbo. Ahora que estoy escuchando el mensaje, siento que no estoy agradando a Dios con mis acciones, necesito esa sabiduría, ¿qué hago? El pastor de la iglesia de Jerusalén de hace 2000 años le manda a decir lo siguiente. Se llamaba Santiago, y en el capítulo 1, versículo 5, le dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, Dígaselo más fuerte, dígalo más fuerte. Pídaselo a Dios. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídaselo a Dios. ¿Y qué dice la otra parte? Promesa. Promesa de la Escritura. Y Él se la dará. Verdad para mi vida hoy. Por eso, si estás en ese cuarto que no sabes qué hacer, que no sabes cómo salir de ahí, pídele sabiduría al Señor. Estaba en Tennessee con la familia el año pasado y de pronto mis hijos pasaron por un cuarto que se llama Escape. Ay, metámonos aquí, que esto es espectacular, que tipo, carísimo. No se me olvida todavía. Lo que sé es que terminamos ahí metidos en ese cuarto y pagamos para que nos encerraran. Ahí estaban todas las pistas para tratar de salir y el tiempo corría y pagamos para tener estrés, porque el tiempo no paraba y uno era tratando de salir ahí para no perder sus dolarcitos, aunque sea salir orgulloso de ahí. Y era tratando de buscar las llaves y busquen un lado y busquen el otro y busquen el otro y busquen el otro. Y no sabíamos cómo salir. Ahí estábamos encerrados, desesperante. Y lo interesante es que cuando salimos de uno, entramos a otro. Y te quiero decir algo. Así es la vida. Posiblemente hoy estás así y estás en ese cuarto que está cerrado y estás buscando de un lado al otro. ¿Dónde están las llaves? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo puedo recordar cómo se abre esa puerta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que unir? Y estás como loco de un lado a otro, dando vueltas en tu cama. Pero te quiero recordar esta tarde que tienes que parar de dar vueltas. Tienes que caer de rodillas al Señor y tienes que decirle: Señor, necesito tu sabiduría que tiene de lo alto. No me importa que me digan los demás, no me importa que me vean que fallé. Yo quiero reconocer que necesito la sabiduría de lo alto para poder salir de donde estoy y caminar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Iglesia de Cristo, déjame recordarte algo. El Señor ya tiene escritas cosas para muchos de nosotros que solamente se abrirán cuando camine con la sabiduría de lo alto en mi vida. Búscala, búscala. No te quedes ahí. Está en la palabra del Señor. Algo tiene que pasar. La presencia del Espíritu Santo tiene que estar en tu vida. No tiene que estar apretado el Espíritu Santo. Tiene que haber llenura del Espíritu Santo. Y cuando ese Espíritu Santo empieza a llenar tu corazón, hay algo poderoso que empieza a pasar en nosotros. El Señor Jesús ya iba a dejar sus discípulos. Juan capítulo 14 les dice, les ve cara de angustia, le dice: no se angustien, estén tranquilos. Capítulo 15, ellos ya cada vez estaban más asustados. Ya ahí en Juan, y ya después él los ve y les dice: no se preocupen, que les voy a dejar un consolador. ¿Y sabe quién es el consolador? El Espíritu Santo. En la misma presencia del Padre y del Hijo, allí guiando, dirigiendo, mostrando el camino para cada uno de nosotros, trayéndonos sabiduría de lo alto. Quiero invitarte a que cierres tus ojitos ahí donde estás. ¿Tú sabes en qué cuarto estás? ¿Tú sabes que no le agrada a tu Dios? Yo sé que no le agrada a mi Dios. Dile: Señor, necesito que me llenes con tu presencia. Necesito la sabiduría de lo alto para poder pasar, para poder seguir. Hoy corro a ti, dejo lo que tengo que dejar y me entrego en tu presencia, en Cristo Jesús.
Amén. Y amén. Hay un segundo elemento, ni crea que nos vamos. Hay un segundo elemento, dice, la sabiduría no es para lucirla, es para vivirla. Y vamos otra vez a Proverbios, porque este primer capítulo nos dice para qué es todo el libro. Mira lo que dice el versículo 3: para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. ¿Cuáles son las cuatro cosas que da? Prudencia, rectitud, justicia y equidad. Muchos se emocionan con esas cuatro palabras cuando he escuchado muchos mensajes de esas cuatro palabras, pero se les olvida la primera en el texto. ¿Cuál es la primera en el texto? Corrección. La dijeron suavecito porque la corrección duele. La corrección incomoda. Entonces, ¿qué trae la sabiduría de lo alto? La sabiduría de lo alto transforma, cambia mi manera de pensar, forma mi carácter. Y entonces cuando mi carácter se empieza a formar a la mente de Cristo, ¿qué pasa ahí? Empieza a salir de mí prudencia, justicia, juicio y equidad. Mire, prudencia es como tomamos las decisiones antes de actuar. Justicia, como tratas a las personas. Juicio, como distingues entre lo correcto y lo incorrecto. Y equidad, cómo tratas a todos con justicia e igualdad. Entonces, eso lo produce la sabiduría de lo alto. Quiere decir, tengo que poner el conocimiento a un lado, porque el conocimiento me puede traer mucha información, pero la sabiduría me corrige, me transforma, me cambia. Me encanta cuando algunas esposas vienen y dicen: uy, pastor, lo mejor que pude haber hecho es que este hombre viniera a la iglesia. Me lo cambió el Señor. Me lo cambió el Señor. Pero también me encanta cuando viene un esposo y me dice: uy, ahora sí mi vida es diferente porque esta señora cambió. ¿Sí me entiende? Quiere decir, el Señor hizo un trabajo, hizo algo especial que transformó esa vida. Eso lo hace la sabiduría que viene de lo alto, la que corrige, la que direcciona. Porque ahora tengo que ir para tener esa sabiduría, tengo que ir a la palabra, tengo que conocer la palabra. Siempre que subimos a un edificio, nosotros vemos que hay una ruta de evacuación y todos pasamos por el mapa de ruta de evacuación y casi ninguno de ustedes se sienta a mirar cuál es ese. Se detiene un momentico y dice: voy a mirar si pasa algo, por dónde salgo rápido. ¿Qué hago? Paso sin verlo. Ahí está. Pero cuando llega el momento difícil, salgo para donde no es. ¿Por qué? Porque nunca miré la ruta de evacuación. Ahí estaba en la pared. La palabra del Señor la tenemos impresa, la tenemos en diferentes lugares, la tenemos en el teléfono. Ahí hay sabiduría que viene de lo alto, que dirige mi vida, que corrige, que transforma, que guía, que trae paz, que calma en cualquier momento que tengo. Pero si no voy a ella diariamente, no estoy alimentando mi espíritu y no puede crecer la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La sabiduría no es para lucirla, es para vivirla. Y hay un tercer elemento: la sabiduría no empieza en tu cabeza, empieza en tu corazón. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La otra versión dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice el principio. Ese principio no quiere decir ahí inicia la sabiduría. No, es el fundamento de todo. Es el temor. Es yo confiar en Él. Y para confiar en Él, tengo que estar conectado a Él. Si me desconecto de Él, me salgo, me pierdo. Tenía 800 hombres esperándome para una conferencia en un campamento gigante que hay en el noroeste de Texas, por allá donde están las huellas de los dinosaurios. ¿Cómo se llama eso? No han ido. Que lo saquen. Busque ahí. ¿Dónde están las huellas de los dinosaurios? ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Pero es verdad. Vaya, búsquele. Y de pronto, mi GPS del carro no funcionó. Mi señal de mi teléfono no funcionó. Y yo me quedé sin saber para dónde ir. Y se sintió tan raro. Porque yo decía, ¿será que doblo para allá o doblo para acá? Y esperaba un carro que pasara cada 5, 7, 8, 10 minutos. Y apenas hacía así. Yo le decía, ¿para dónde le hago? ¿Para dónde le doy? Estaba prendido, pero no tenía la conexión. Se sintió feo. Se siente muy feo. Si vas a enfrentar tu siguiente paso, el paso que estás dando hoy, sin la sabiduría del Señor, puedes estar viviendo lo que estés viviendo, pero si tu fundamento es el Señor, esa conexión no se corta donde estés. Su presencia está contigo donde estés, en las buenas, en las malas, en lo alto, en lo bajo, en lo profundo, en lo doloroso, en lo feliz. Ahí está tu Rey. ¿Estás listo para tu siguiente paso? ¿Lo vas a dar por tus fuerzas o lo vas a dar con tu Señor? Déjame hacerte la misma pregunta que en la que iniciamos. ¿Vas a iniciar este siguiente paso a los golpes o vas a evitar los golpes y vas a pedir la presencia que viene de lo alto para que te guíe en tu siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer? La Escritura dice: tengo que menguar y tengo que dejar que Él empiece a crecer. Tengo que menguar, dice, tengo que dejar que el Espíritu llene mi vida. No es congregarme, no es decir amo a Jesús, es que Él sea tu fundamento. Dice, temer a Jehová no es tenerle miedo, es honrarlo con mis acciones, con mi vida. Y es decirle al Señor: tú eres lo primero para mí, te voy a hacer sonreír. Y Salomón hizo sonreír al Señor, y el Señor le dio lo que Salomón no le pidió. Búscalo primero, síguelo buscando, no pares. Pídele perdón cuando has buscado otras fuentes. Es que voy a hacer ver cómo le hizo él, el del lado. Como cuando estás en la escuela, que estás mirando a ver cuál es la tercera. No, vamos a la sabiduría de lo alto, que viene para llegarnos, llevarnos al siguiente paso. Amén. ¿Por qué no tienes un tiempo con tu Rey? Si hay decisiones que tomar, queremos orar por ti. Si te sientes en el cuarto ese y no encuentras la clave para salir, el tiempo está corriendo y empiezas a sentir un poco de angustia. El enemigo va a querer quitarte el sueño, va a querer burlarse de ti, va a querer que te sientas nada, va a querer que te sientas fracasado, fracasada. Pero te quiero recordar que el Señor escribió una carta de vida para ti, que no hay enemigo que pueda borrar. Está escrita con la mano del Rey para los que confiamos en Él, y tiene el camino para cada uno de nosotros. Esa carta se llama su voluntad en mi vida.
no estoy solo. Estoy con Él.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.